Radio Andalucía Información. Actualidad y música.
Andalucía es cultura.
Con Vicky Román.
Radio Andalucía Información.
Hola a todos, ¿qué tal? Bueno, nosotros hoy muy, muy musicales de entrada, aunque también con libros y con teatro, porque tenemos ciclos de conciertos de clásica, flamenco, incluso saetas, que ya estamos pues muy cerca de la Semana Santa, a las puertas de la Semana Santa. Y hay también actividades teatrales, como nos va a contar enseguida Carlos López. ¿Qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Pues hay actividades teatrales, entre otras cosas, porque se va a celebrar el Día del Teatro el viernes. Entonces los centros teatrales de Andalucía pues están acogiendo una serie de actividades durante toda la semana. En realidad va a ser la semana del teatro. Vamos a hablar con Violeta Hernández, con la directora de la Agencia Andaluza de Instituciones Culturales, para que nos desgrane pues algunas de estas actividades que ya hoy en Granada hay alguna por la tarde. Mañana serán en Sevilla.
Bueno, pues hablaremos también de aniversarios como el que cumple hoy el Museo Carmen Thyssen de Málaga. Son 15 años ya desde su inauguración. Y ya decíamos que también hoy tenemos que hablar de libros. Lo vamos a hacer con un debut en la novela de una autora andaluza, ¿no?
De una autora andaluza muy joven, sevillana, Anabel Tarró, que es su nombre artístico.
Anaberta.
Anaberta, no, es Anabel. Iba a decir Anabel, pero no, es Anabel. Ella se pone Anabel, pues ya está. Anabel Tarró, de Utrera. Ella ha pasado por un cáncer y esto lo ha traducido en una novela que es un cruce de géneros y que es tan divertida como emocionante y que se lee muy bien, la verdad. Es un artefacto literario realmente interesante, de los más frescos personalmente que he leído yo últimamente en narrativa en español.
Bueno, mira, sí. ahí queda el piropo. Bueno, pues con todo esto y algo más vamos a ir ya en este espacio que realiza Javier Holgado, que empezamos, bueno, pues con un poco de música para recordar en este caso a Gino Paoli, que nos ha dejado a los 91 años.
Senza fine tu trascini la nostra vita, senza un attimo di respiro per sognare, per poter ricordare quel che abbiamo già vissuto. Senza fine, tu sei un attimo senza fine. Non hai ieri, non hai domani, tutto è ormai nelle tue mani, mani grandi, mani senza fine. Non mi importa della luna, non mi importa delle stelle, tu per me sei luna e stelle. Tu per me sei sole e cielo, tu per me sei tutto quanto voglio avere. Senza fine, tu sei un attimo senza fine, non hai ieri, non hai domani, tutto ormai nelle tue mani, ma mani senza fine.
Bueno, pues como decimos, nos ha dejado a los 91 años Gino Paoli, autor de temas, ¿no? Como este Senza Fine, ¿no?
Es que
tanto se ha utilizado también
inmortal,
en el cine,
es que
totalmente.
Bueno, Avanti, qué película.
Sí, por Dios. ¿Qué ocurrió entre mi madre y tu padre? Que se tradujo. Aquí se tituló así.
Se cubrió de gloria también.
También el traductor. Esa película que tuvo mutilada algunas escenas, ¿no? En su momento, en su estreno, que luego se recuperaron, obviamente. Autor también de esa.
Se recuperaron con otro
doblaje. Con otro doblaje, que es lo que suele ocurrir. Cuando se han quitado escenas y luego ya no tienen los mismos dobladores y ya. O no, incluso con versión original.
Yo la he visto con doblada y con otro doblaje, que es muy curioso, ¿no? Porque ves ve la...
El cambio, claro, la diferencia, cambio, claro.
Dices, pero por favor, pues
yo, ¿no? Yo recuerdo eso de que las escenas añadidas, que era cuando se van nadando hasta la, sí, hasta la islita, roca, la roca, ¿no? Y lo hacían desnudo y eso, ya el Lemon ahí poniendo los calcetines secar, sí. que ahí en esa parte sí que ponían otra... lo ponían en versión original, sus voces. Bueno, pues como decimos, Gino Paoli, que también nos usa por Edimar, por ejemplo, entre otros, sí, entre otros temas inmortales. Bueno, pues así empezamos. Ya arrancamos este espacio donde tenemos que empezar, bueno, pues hablando de música antigua. Y para ello nos vamos a ir hasta Jerez, porque los claustros de Santo Domingo se van a llenar de música clásica durante el mes de abril. Este enclave histórico va a servir de escenario para el ciclo de música antigua, que presenta repertorios históricos desde diferentes perspectivas interpretativas. Esto nos lo va a contar con más detalle Marga Negrín.
El ciclo arrancará el 10 de abril con una clase magistral de vihuela y canto impartida por el músico argentino Ariel Abramovich y el tenor Jonathan Alvarado. Un día después, ambos músicos ofrecerán el concierto de Huehuetenango Songbook, un recital compuesto de obras de música polifónica y canto gregoriano de los siglos XVI y XVII recopilados en Guatemala. Ariel Abramovich.
No solamente, aunque suene así, que también lo es, cantar acompañado de un instrumento, sino toda una serie de preceptos interpretativos, conocimientos sobre el texto, sobre teoría musical, del repertorio, a nivel poético, a nivel filológico, lingüístico, o sea, hay un montón de capas de comprensión para poder acceder desde el punto de vista de la interpretación de la manera más satisfactoria posible.
El calendario continuará con el recital Música para laúd de Bach y Weiss, interpretado por la prestigiosa Evangelina Mascardi.
Bueno, música antigua, música de órgano también, porque hasta este jueves se va a celebrar la 42ª edición del ciclo de conciertos cuaresmales de órgano José Enrique Ayarra en la Catedral de Sevilla. Habrá un concierto cada día, 4 en total, en los que se va a interpretar pues obras clásicas de órgano y relacionadas también con la tradición litúrgica. Este ciclo está organizado por el Cabildo Metropolitano en colaboración con la Real Maestranza de Caballería de Sevilla. De la música de órgano, tan para estas fechas, a otra que lo es todavía más, la saeta. El monasterio de San Jerónimo de Granada acogió ayer la final del concurso de saeta de oro en su 10ª edición. Jesús Castilla, de la isla de San Fernando, ha sido el ganador de este año, que es el que ha contado además con el mayor número de participantes, como nos cuenta desde Granada Noemí Fernández.
No ha sido solo el año con más participantes, también el de mayor calidad artística e interpretativa. Por siguirillas y martinetes cantó Jesús Castilla, de la isla de San Fernando y ganador del concurso.
Pues la verdad que me siento en una nube, ¿no? Porque es verdad que es la primera vez que me presento a un concurso de saeta y vamos, no me esperaba esto después de todos los compañeros y amigos que han pasado por aquí, que son saeteros, y quedar yo el primero, pues para mí es una alegría enorme, vamos.
Otro de los premios concedidos anoche fue para la mujer saetera mejor clasificada, una entrega que llega de la mano de esta casa, la Radiotelevisión de Andalucía, con el premio Canal Sur, que puso en manos de Coral Acevero, la directora territorial en Granada.
Rezo cantando, es lo que siento cuando veo mis imágenes, cuando pues, es lo que a mí me sale de mi fe, de mis sentimientos, de mi... Y bueno, para mí la saeta es algo súper especial, súper bonito.
Un premio, la Saeta de Oro, que concede la Federación de Empresas de Hostelería de Granada, unida al Ayuntamiento de la ciudad.
Ay, 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 como si fuera.
Escultura
con Vicky Román.
Y hablamos de teatro. Durante toda la semana, los centros teatrales públicos de Andalucía están acogiendo actividades para conmemorar el Día del Teatro, ya el próximo viernes.
Exactamente, concretamente la sede del Centro de Formación Escénica de Andalucía de Granada, es decir, el Rey Chico, y Sevilla, en Sevilla, la sede del CIRAE, el Espacio Santa Lucía. Vamos a charlar con la responsable, con la directora de la Agencia de Instituciones Culturales, con nuestra querida Violeta Hernández. Hola, ¿qué tal, Violeta? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, pues vamos a sumergirnos ya en estas actividades que tenéis preparadas para celebrar el Día del Teatro, por un lado en Granada y por otro lado en Sevilla, en el CIRAE, ¿no?
Sí. En Granada, en el Centro de Formación Escénica de Andalucía, en la sede de allí, en el Rey Chico, uh-huh. Y en Sevilla, en el Espacio Santa Lucía.
Uh-huh. Bueno, pues vamos a empezar por este último, por el Espacio Santa Lucía, porque creo que presentáis un nuevo volumen de la colección de textos dramáticos, ¿no?
Sí, efectivamente. Hemos hecho coincidir la semana del teatro, digamos, exactamente el día del teatro, que será el viernes, uh-huh. Con esta presentación. Es el número 33 de la colección Textos Dramáticos, que está dedicada a dramaturgos andaluces, la colección, quiero decir.
Uh-huh. Sí, creo que... Sí, sí, no, te iba a preguntar por los autores. Creo que estaba por ahí Paco Gómez, Carmen Losa, ¿no?
Sí, en este número 33, los autores... a los que les publicamos son Paco Gámez, Carmen Losa y Juan Carlos Rubio, uh-huh. que son tres referentes de la dramaturgia española, que son andaluces los tres.
Uh-huh. También va a estar la actriz, directora y autora, por cierto, Ángela Mesa, ¿no?
Sí, lo que haremos será, en el acto presentaremos el libro, estarán los tres autores presentes y se leerán fragmentos de las obras publicadas y ya de paso, pues una de las actrices que nos va a acompañar y que será también de las que lean los fragmentos de los textos, pues va a hacer lectura del mensaje del Día Mundial del Teatro, que este año lo firma Willem Dafoe y que se va a leer en todo el mundo. Pues aquí en el CIRAE, en Santa Lucía, será Ángela Mesa la que lo lea.
Ajá, qué guay. ¿Y en Granada qué actividades hay?
En Granada, como ya sabes, tenemos el Centro de Formación Escénica de Andalucía en el edificio Rey Chico. Y allí pues va a haber tres actos diferentes o tres jornadas, digamos. Empezamos ya directamente hoy con la muestra de los trabajos que se han ido desarrollando en el laboratorio de actores en este año. Uh-huh. Y bueno, pues varios de estos actores presentan piezas que se van a realizar pues durante toda la tarde en diferentes espacios del Rey Chico. Y otros de los actores que han formado parte del laboratorio pues son los que los interpretan. Uh-huh. Eso será lo primero hoy. Después, pasado, el día 26, va a haber unas jornadas más reflexivas sobre pues la escena, sobre el momento actual del teatro, bajo el nombre Mirar de nuevo, ¿para qué? ¿Y desde dónde hacer teatro hoy? Bajo ese título se engloban varias conferencias pues también de temas de actualidad, una dedicada pues al pensamiento feminista, a cómo se construye lo femenino en el teatro, cómo nos construyen a las mujeres los hombres y cómo nos construimos las propias mujeres. Y luego otra mesa redonda que se titula Emergencias Emergente, donde se pone sobre la mesa pues un tema, es verdad, que está de actualidad, que es hasta qué momento un artista es emergente. Uh-huh. Porque muchas veces estamos llamando a artistas emergentes a gente pues que ya lleva mucho tiempo en esto, lo que pasa que cuesta mucho vivir del tema, entonces, de la profesión. Entonces, más que ser emergente, lo que estamos es en una situación de emergencia continua, ¿no? Difícil vivir de la profesión en este ámbito. Pues de ahí el título de Emergencias Emergente. Y cerraremos el programa de actividades en el Rey Chico el día 27, el viernes, uh-huh, que es el Día Mundial del Teatro propiamente dicho, y en la que varios de los intérpretes del laboratorio pues leerán el mensaje de Willem Dafoe. Uh-huh. Y esas son las actividades que tenemos.
Son actividades totalmente gratuitas. ¿Cómo se accede a ellas?
Son gratuitas ambas. Uh-huh. En Rey Chico pues más bien va dirigido al propio alumnado, pero también puede acudir quien quiera, evidentemente. Y en Santa Lucía igual. Hemos hecho una convocatoria al sector, como de todas las actividades que se hacen allí. Al sector y al público en general, así que cualquiera puede acudir.
Creo que en el Rey Chico hay actividades de mañana y tarde, y los de CIRAE de Sevilla es solo de tarde, ¿no? Creo que a las 7 de la tarde o a las 7:30, ¿no?
A las 7:30, sí, sí. Mañana.
Mañana. Al pie del cañón, exactamente. Bueno, pues muchísimas gracias, Violeta Hernández, por desgranarnos estas actividades de la Semana del Teatro, más que del Día del Teatro.
Nada, gracias a ti, Carlos.
Andalucía es cultura.
Radio Andalucía Información.
Pero seguimos hablando de teatro porque el Teatro Cánovas de Málaga acoge también un monográfico dedicado, en este caso, a la creadora malagueña Alessandra García.
Exactamente, presenta un dispositivo escénico, un work in progress, un taller y dos espectáculos. Vamos a charlar con esta creadora que tiene unos días intensitos por delante, todo hay que decirlo. Hola, ¿qué tal, Alessandra? Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Unos días que empiezas, creo que esta misma tarde, ¿no?
Sí, justo me acabo de comer un plato de lentejas, así que ya puedo con todo. Empezamos esta tarde con OU, que habla del 4 de diciembre del 77, donde salimos los andaluces a pedir la autonomía, uh-huh, y es un teatro de calle documental itinerante en el que vamos a recorrer alrededor del teatro, y es para toda la familia, es súper emocionante, la gente se despierta la arteria andalucista, ya sea de Zaragoza o de aquí, de la Trinidad, la verdad.
Uh-huh. De hecho, bueno, empiezan esos cuatro días, pero como antesala ya este fin de semana habéis tenido un taller, ¿no?, en torno precisamente a 01.
Exactamente, hemos tenido un taller que se ha apuntado una gente maravillosa, muy rápidamente, porque en dos días hemos tenido que montar la obra con esta gente, más mi taller de teatro mecena del vicerrector de Cultura, que llevo ya 10 años, y entonces se han juntado ayer en el ensayo general, los miraba y decía, Dios mío, ¿cuánta gente? Va a ser guay, nada más que por ver a 35 personas actuarte en la cara.
Oye, y como eso de trabajar con 35 personas, que entiendo que no son profesionales, ¿no?
Claro, totalmente amateur, ¿no?
Claro, hay algunos que sí, otros que no, la mayoría son amateur, la verdad es que es muy locura, como si volvieras al cole, pero a la vez no, o una comunión o una boda, tiene ese espíritu, pero la edad comprenden entre 18 años y yo creo que la persona más mayor tiene 80. Entonces es muy bonito ver cómo la sociedad actuando, la verdad.
Qué guay, qué guay. Mañana, por cierto, creo que presentas un work in progress, ¿no?
Exactamente, eso es lo que me tiene a mí con el pinchacillo un poquito más, porque claro, es la primera vez que se muestra y voy a contar, voy a desvelar pues lo nuevo, que después de Mujerencita a correr sobre fondo negro no he hecho ninguna pieza para sala, y lo que pongo encima de las tablas pues es un dilema importante. Entonces, qué mejor que mostrarlo aquí por primera vez en el Teatro Cánova, y ahí estamos con los preparativos, y animo a la gente que venga a ver este trabajo en proceso, que siempre la gente que ve los trabajos en proceso, yo creo que son las VIP, ¿no? Las más afortunadas.
Eso va a ser en un formato de conferencia escénica, ¿no? Que va a reflexionar sobre teatro dentro del teatro, ¿no?
Sí, exactamente, pero claro, como tú sabes, esto está tan vivo que cuando yo mandé eso, ahora ya podría haber mandado otra cosa, ¿sabes? Entonces,
como eso te has ido cambiando, ¿no? Conforme el in progress, ¿no?
Sí. Exactamente, entonces eso es verdad. La verdad es que sí, que tiene un punto muy conferencia escénica, y que el teatro dentro del teatro, y que la obra del mar está ahí también presente, pero en realidad el meollo de la cuestión ha salido hace unos pocos días, y eso es lo que vamos a contar.
Eso es muy curioso, ¿no? Cómo está vivo
los goles. Claro, se va transformando.
Sí, sí, yo cada vez que he visto uno, ya sea de teatro, de flamenco, de danza, y después he visto el espectáculo final, digo, bueno, pero es que esto...
No era la sinopsis. No ahí había una idea inicial, ¿no? Claro.
Claro, sí, sí.
Hay una cosa como viva ahí, ¿no? Bueno, el jueves presentas a las 8 de la tarde en la sala A los idiomas. Es una performance, nosotros como periodistas nos interesa mucho porque habla, es una investigación sobre el lenguaje, ¿no?
Pues sí, sí, la verdad, yo creo que os encantaría, porque trabajo con, yo en mi línea de trabajo, una de las ramas es trabajar con mis carencias, y es que yo no hablo ningún idioma, nada más que el materno, el castellano, y entonces pues la idea es trabajar con esa carencia, que no hablo idioma, y hablar idiomas en el sentido más interpretativo de la palabra, ¿no? Ser intérprete, y entonces en realidad hago como que hablo 5 idiomas, pero no digo nada de ninguno. Entonces una cosa muy absurda, muy performática, una improvisación vocal y corporal muy también muy técnica, y la verdad es que esto es para verlo, es como que cuando tú vas a un sitio así como raro y te mete algo en la boca y te dice, me ha gustado, pero ya está. O sea, como lo tienes que ver, porque a lo mejor hay gente que eso que se ha metido en la boca le gusta muchísimo, y hay gente que no, pero todo hay que probarlo. Entonces yo animo a la gente que venga, porque además es la única pieza que yo sé firmemente que quiero hacer durante toda mi vida.
Entiendo que va a haber ahí, pues, no sé si una defensa, pero el andaluz estará presente, ¿no?
No, que va, porque lo hablo. Claro, es que lo que hablo no lo puedo hablar en los idiomas.
Vale.
Hay un poquito de inglés, un poquito de francés, alemán, sin ser yo nada de eso.
Es decir, que te vas a desdoblar en varias personas con idiomas inventados en realidad, ¿no?
Claro, sí, no parte tanto del personaje, sino parte de la colocación de la vocal, ¿no? Como que todo el rato tú me ves a mí el cuerpo está yendo hacia un lado y la boca hacia otro, y entonces no tiene nada que ver con... No estoy haciendo personajes que hablan en inglés o hablan en alemán, sino que estoy colocando mi boca en los distintos fonemas y jugar con los fonemas que caracterizan cada lengua, y a partir de ahí pues creo composiciones que te evocan a ti a ese idioma que a lo mejor tú tampoco hablas, y tú dices, pues sí que está hablando en francés, y en realidad como ninguno lo hablamos, nos parece que yo lo estoy en lo cierto, pero una persona que habla francés dice, este muchacho no está diciendo nada.
Me estoy escuchando, me están surgiendo preguntas, por ejemplo, es decir, el hecho de que tú pongas la voz, coloques la voz en un punto concreto de la garganta, de la boca, ¿también modifica, por ejemplo, tu forma de actuar, por ejemplo, en el cuerpo?
Claro, absolutamente, sí, porque también me interesa mucho la música y la coreografía, ¿no? Yo digo siempre que la boca hace coreografía y la repite siempre, ¿no? Como la palabra siempre, pues siempre la boca se pone en esa coreo. Entonces el cuerpo es igual, ¿no? Sí, y no es lo mismo la tensión vocal que yo tengo cuando intento hacer el todas esas cosas, que cuando estoy en el brasileño, que esos bolos, el cuerpo se va como hacia otros lugares, y es como permitir también la interpretación corporal de los sonidos y de los fonemas. Para mí es como pintar con todo el lenguaje sin el sentido estricto de la comunicación, también sino más bien artístico, como una herramienta artística.
También hay una cosa ahí de que subyace, que es con, que es esta herramienta política también de los idiomas, ¿no?
Absolutamente, sí, hay ese carácter pues de vacilona, de bueno, si yo veo, yo porque no puedo, porque mi boca no se puede colocar en estos lugares si el uso no es objetivo, sino es un uso funcional. Un uso funcional, hablando de una manera social absoluta, ¿no? Pero por eso yo, como mi cuerpo es mi herramienta, si yo quiero investigar, poner mi epiglote en no sé qué, ¿por qué no lo puedo hacer? Pues claro que lo puedo hacer, aunque lo que yo diga no signifique nada.
Bueno, ya la programación se va a clausurar el viernes 27, pues con Mujeres en cinta de correr sobre fondo negro, es decir, con una pieza ya pues incluso muy premiada, premio Revelación, premio Masa, el mejor espectáculo Revelación, también el Ojo Crítico de Radio Nacional de España, es decir, esto ya tiene una entidad distinta.
Sí, tiene una, la verdad es que nuestra joya de la corona, me siento súper feliz, emocionada de esta obra, del camino que está haciendo, una pieza que nace de nuestra productora Dos Bengala, autogestionada y eso, antes de que llegaran esos premios, pues pateamos un montón de lugares muy pequeñitos, maravillosos, que nos dieron el camino para estar hasta ahí y lo que queda, ¿no? Y ojalá seguir dando vueltas, ir a Sevilla, por favor, ya toca. Así que le pido a la Bancarena que me lleve por allí.
Pues seguro que sí.
Y ya está muchas ganas, esto está ya casi agotado, la verdad, es que la mujer es un plato de los montes, eso nunca falta.
Bueno, pues muchísimas gracias, Alessandra. Come bien, porque tienes unos deditas por delante,
vale, intensitos. ¿Eh? Cuatro deditas a tope. Pues muchísimas gracias.
A vosotros, un abrazo grande.
Un abrazo.
Vamos a hablar ahora de otra iniciativa también muy interesante. En la localidad granadina de La Zubia, profesores de flamenco están enseñando a bailar a personas invidentes. Esta es una de las actividades programadas por la ONCE en su Semana Social, como nos cuenta de nuevo Noemí Fernández. Ruth Molinero baila flamenco desde los 4 años, pero es la primera vez que imparte clases a personas invidentes. Con ayuda de sus alumnas, guían los brazos y los pies para llevar el compás. Es la actividad preferida en Granada de los programas dentro de la semana del Grupo Social de la ONCE. Piedad Joyera es su coordinadora.
Es muy importante para nosotros también el flamenco como cultura, como arte, y nosotros las personas ciegas no tenemos la posibilidad normalmente de incluir eso en nuestro día a día.
Han hecho falta pocos minutos para que estas alumnas sientan el flamenco y le den forma con su cuerpo, con un oído y un compás que sorprende a esta bailaora. Junto a ella escuchamos también a una de las alumnas del taller, a Paqui Galeas.
Por tango, compás por tango, y ellos que vayan al mismo tiempo, y las castañuelas, digo, madre mía, esto no es normal.
No sé, una sensación muy agradable de hacer algo que a mí me gusta y que una persona me está indicando cómo realmente se hace.
La guitarra de Carlos Zárate marca el ritmo a este grupo, que además de baile forma parte de Coronce, el grupo rociero de Granada. Y no queríamos olvidar que el Museo Carmen Tis en Málaga cumple hoy 15 años desde su inauguración en el Palacio de Villalón. Con motivo de la efeméride, el museo va a celebrar 3 jornadas de puertas abiertas desde hoy hasta el jueves para dar a conocer a la ciudadanía el yacimiento arqueológico romano que se sitúa en el subsuelo del edificio, un nuevo enclave y un nuevo atractivo turístico de la ciudad que complementa la experiencia ya de visita al Museo Carmen Tis desde el pasado día 3. Además de las jornadas de puertas abiertas, hoy en el aniversario de la reapertura, la jornada gratuita se va a ampliar también a la colección permanente y a la exposición temporal Mariano Fortuny Dibujos, que se muestra en la sala noble del museo, un museo que fue realidad, recordamos, tras el acuerdo alcanzado entre el Ayuntamiento de Málaga y la colección Carmen Thyssen Bornemisza para poner en valor la pintura española de los siglos XIX y XX. Más allá de la colección, el museo ha albergado hasta la fecha 63 muestras temporales repartidas entre todas sus salas.
Y vamos a terminar con un libro, como dijimos al comienzo.
Una caja de recuerdos y fiestas.
Porque vamos a conocer ya la primera obra de Anabel Alfaro, Anabeta Ruz, titulada La última planta, una novela que acaba de presentar en el Centro Andaluz de las Letras de Huelva.
Es un clásico seguir la zanahoria con tu aliento aquí detrás.
Hay historias de amor que nos tocan el corazón, thrillers trepidantes que no nos dejan respirar, cuentos de terror que nos paralizan, historias cotidianas llenas de guiños cómicos, ensayo, poesía y denuncia. Todo esto está en La última planta, la primera novela de Anabel Tarrón. La joven escritora sevillana de Utrera entrega un texto arriesgado que mezcla géneros y abraza la vida hasta los huesos. Esta historia comienza con una llamada de teléfono y una canción.
Fue tan largo el duelo que al final casi lo confundo con mi hogar.
Fue tan largo el duelo que al final casi lo confundo con mi hogar. No nos confundamos y subamos ya a La última planta de la mano de Anabel. Bienvenida.
Encantada de estar aquí.
Bueno, pues encantado de tenerte también aquí. Gracias por compartir esta historia. ¿Te ha costado mucho escribirla?
Pues inicialmente no, porque fue un desahogo. Me di cuenta de que atravesar y escribir la historia me ha sanado mucho, así que me ha ayudado más que costarme.
Ha sido un poco terapéutico.
Sí, sí, totalmente.
Eres filóloga, es decir, que hay un amor a las palabras ahí que resulta terapéutica y además se nota, ¿no?
Sí, al final yo siempre digo que antes que escritora soy lectora, he dedicado mi vida a estudiar literatura en todos los aspectos, ahora también formo parte de producir esa literatura, pero me ha salvado los libros toda mi vida, ¿no? Cuando era pequeña, después en el hospital, siempre he buscado leer como ver una nueva perspectiva de las cosas simples y espero que se note en el libro.
Me ha gustado mucho tu estilo, me ha gustado por muchas cosas, entonces porque has apostado por una mezcla de géneros. Cambias incluso en el mismo capítulo de género directamente, ¿no? ¿Lo tenías planeado cuando comenzaste a escribir?
Pues inicialmente no. Al final el texto inicialmente surge como una necesidad de contarle a mis familiares y a mis amigos cómo me siento en el hospital. Y sí que surge esos primeros capítulos, pero me doy cuenta conforme escribo que ya lo hago con una voz distinta cada capítulo, ¿no? Que es el propio contenido del capítulo el que me pide el género. Así que era arriesgado hacerlo así, me daba un poco miedo alejar al lector por esa mezcla de género, pero al mismo tiempo creo que lo hace también más ligero. Entonces, no, creo que no estaba pensado en un principio como tal, pero sin quererlo, la necesidad del propio capítulo me lo pedía.
Además, incluyes casi toda la novela está en primera persona, pero también incluyes otras voces, dependiendo del capítulo. ¿Necesitabas tomar esa distancia?
Sí, por ejemplo, hay un capítulo en el que hablo de mis padres, ese capítulo está en tercera persona, y creo que era importante desligarme del yo, de la primera persona, porque al final tenía que contar su historia, y su historia no solo va ligada a mí, sino a cómo ellos son como pareja, como padres, y cómo avanzan en su posición familiar, su propia historia, ¿no? Entonces, ahí, por ejemplo, era claramente una tercera persona lo que necesitaba ese capítulo.
Totalmente, necesitaba esa tercera persona en este capítulo. También hay otro capítulo, por ejemplo, en el que tu tía habla en primera persona, ¿no?
Sí, eso fue... lloré muchísimo con ese capítulo porque me di cuenta de
es
que...
muy emocionante, ¿eh?
Vivo tanto con mi tía, al final mi tía vive en la casa al lado de mis padres, o sea, no me he criado toda la vida con ella, ¿no? Y mi padre mismo también al leer el capítulo me dice, es que has clavado a tu tía, tal. Y me gustó mucho ponerme en su cabeza porque me hizo vivir la enfermedad de otra perspectiva y creo que es muy, muy necesario.
Encontramos dos partes, ¿por qué y para qué? ¿Has logrado reducir las 5 W o las 6, dependiendo del autor del periodismo, a solo 2? ¿Por qué?
Pues porque no encontré el libro que necesitaba. He escrito el libro que yo necesitaba leer durante la enfermedad y el tiempo después, yo creo. Así que por eso.
No importa tanto ni el who, es decir, ni el quién, ni el where, el dónde, ni el when, el cuándo o el why. Sin embargo, el cómo sí. El cómo es el libro.
El cómo es todo. Sí, creo que eso ha sido muy guay descubrirlo. más que las cosas que pasan, me importa la perspectiva desde la que están contadas, que al final, bueno, pues al final la vida es corta, ¿no? Todos pasamos por situaciones muy similares, pero yo creo que lo que nos da la literatura es una perspectiva nueva desde la que mirarla, y está guay hacerlo así.
Uh-huh. Aclaras que no es un diario, uh-huh, pero en realidad habla de ti, ¿no? ¿Cuánto hay de ti?
Pues de mí hay 100%, o sea, todo lo que ocurre en la novela es real, pasó, pero, por ejemplo, los nombres están cambiados para un poco guardar la privacidad de las personas que salen, y también creo que el género hace que sea un poco autoficción, ¿no? Hay algunos aspectos que, depende de cómo lo cuentes, parece más fantasía, pero en realidad todo es real, entonces 100% es yo, pero la mirada es un poco ficticia.
Lo has modelado.
Exacto. ¿No? Sí, al final es como una foto, ¿no? La foto es real, pero depende de la perspectiva con la que lo tomes, pues te fijas más en la sombra o te fijas más en la figura, uh-huh, un poco eso. La ventana cerrada al final del pasillo contribuye a la imagen definitiva. Un lugar asfixiante y claustrofóbico, con aroma a medicamentos, por el que pululan pacientes calvos que andan despacio, vestido con pijama a rayas y pegado a una barra con ruedines de la que pende un gotero. Fuera de contexto, sería fácil pensar que te encuentras en un campo de concentración. Por suerte, aquí vienes a sanar. O eso te prometes a ti misma. Sorprende ver que la mayoría de los cuerpos humanos que se desplazan en línea recta por allí son realmente jóvenes. Apenas llegan a los 30 años, y yo soy una de ellos.
Hay teatro, hay periodismo, teatro y periodismo. La sombra de Camus es alargada, ¿eh?
La sombra de Camus es alargada. Además, yo soy un poco fanática de él, pues en sus artículos periodísticos, cuando reivindicaba el papel de Argel, la independencia. Me gusta mucho incluso cómo él lleva su vida, ¿no? Al final, Camus nace en una familia muy pobre. Esto es algo que no sabe mucha gente. Le dan una beca de fútbol gracias a su profesor de primaria y estudia. Pero nunca fue como muy bien considerado por los de París, ¿no? Porque él era de Letra Radio. Entonces, yo también me sentí un poco ahí, en plan, oye, la de Utrera, la andaluza, qué pinta aquí en medio, ¿no? Me gusta mucho su filosofía de vida.
De hecho, Tarrú, muy de Utrera no es.
No. Es precisamente el coprotagonista de La Peste, que se puso tan de moda durante la pandemia, ¿no?
Jean Tarrú.
Bueno, es el coprotagonista, el que hace dudar al personaje principal toda la obra, el que cambia el sistema de valores, el que lo hace preguntarse y cuestionarse las cosas. Entonces, bueno, pues cogí su apellido.
Tú también te has cuestionado muchas cosas, ¿no? Te has cuestionado la vida.
Me he cuestionado la vida, sobre todo, sí, me he cuestionado la vida, qué es el amor, qué significa la familia, los amigos, la salud.
El sexo.
El sexo, el miedo, la muerte. La supervivencia, que es algo que parece muy obvio, pero no.
La prosa es directa, es cercana, sobre todo es cercana a las variedades andaluzas. O sea, me gusta mucho, pues estas expresiones tan de aquí, ¿no? ¿Era necesario contarlo en andaluz?
Sí, yo creo que sí, porque al final, bueno, como filóloga yo pienso que tú identidad lingüística forma parte de cómo piensas y cómo ves el mundo. Entonces, pues yo no puedo hablar desde la cabeza de mi tía sin mencionar el potajito de garbanzo. No puedo pensar en mi madre sin escamondar la casa, que para ella es un valor increíble de
tremendo
dar amor.
Capítulo ese.
Entonces, sí, claro, contarlo en andaluz era fundamental.
Lleva la torera, un vestido blanco con lunares rojos para el jueves. Santo la tarara, se la tarara, no la tarara, niña que la bailo yo. Tiene la tarara un delito malo que cura no puede ningún cirujano. La tarara, se la tarara, no la tarara, niña que la bailo yo.
Se habla con Cernuda, con Alberti, sobre todo con Federico García Lorca. ¿Qué te aporta, Federico?
pues Federico parte también de esa visión que hay que de reivindicar lo local, el andaluz, pero también esa visión de que lo cotidiano puede ser poético. En su lado terrible, ¿no? Como en Poeta en Nueva York, que tenemos imágenes terribles, pero preciosas. Y en su lado más familiar también, como Lorca reivindica el estoy aquí, la unión, las mujeres, todo eso creo que estaba presente en el libro y me gusta mucho.
¿Dónde nos llevó la imaginación? ¿Dónde con los ojos cerrados se divisan infinitos campos?
Hablábamos de la familia, hablábamos también de los niños. Uh-huh. ¿Pensaste en algún momento no meterlo?
Yo creo que siempre tuvo que estar presente, para empezar, porque, bueno, hay un capítulo que va sobre Daniela, que en ese momento tiene 7 años, Daniela es mi prima.
¿Cómo se le dice a una niña de 7 años?
Claro. Y claro, tenía que contar
Por cierto, disculpa, ya no voy a ver nunca más, no voy a escuchar nunca más la canción de Bayana como antes,
¿eh? Sí, guay, eso yo tampoco, ¿eh? Para mí ahora es muy, muy fundamental. Pues es que yo creo que al final vivimos en un mundo en el que pensamos que los niños son seres incompletos, ¿no? En ese adultocentrismo en el que ellos no sienten, no padecen, se les va a olvidar las cosas. Al final, yo veía a Daniela prácticamente todos los días, jugaba con ella y de repente ella se iba a encontrar con que yo iba a estar calva, si desaparecía de su vida, me daba mucho miedo a que se sintiese abandonada, ¿no? Entonces me enfrenté a, ¿cómo le explico a la niña de 7 años? Que tengo cáncer y qué implica eso sin asustarla. Entonces ese capítulo aborda eso desde un cuento infantil y también me hice darme cuenta de que los niños integran la realidad de una forma maravillosa. O sea, una anécdota que me gusta mucho contar es que yo le dije, no vamos a poder jugar al escondite ni correr porque voy a estar muy cansada, pero podemos ver películas. Pues ella venía y veíamos Bayana, o se ponía a jugar a mi lado a la Switch y me decía, no pasa nada, yo te cuento cómo vamos, vamos el primero, vamos el segundo, vamos el tercero. Y al final ella me acompañó y fue fundamental porque me daba una esperanza que los adultos no llegan a comprender muchas veces.
¿Dónde nos llevó la imaginación? Se pone a temblar la tierra. Ayer peleé con el diablo, que dicen que es muy bravo.
Me gusta también el tono de terror, pasajes que me recuerdan pues esa oscuridad de Mariana Enríquez, a la selva del cielo de la selva, esa selva cruel de Elian Vilar Madruga. El cáncer es un villano que siempre reclama su parte, ¿no?
Sí, es exactamente como la selva, siempre te pide un sacrificio y nunca se sale de él indemne. Siempre, siempre quiere comerte. Entonces, el terror me ha enseñado y me ha ayudado tanto porque los aspectos más cotidianos de la vida son terroríficos y enfrentarnos a ello es muy sacrificado, da mucho miedo y desde luego no siempre tiene un coste muy alto.
Hay un terror sobrenatural con aparecidos incluidos, con predicciones incluidas, pero también hay otro terror social. Hay una defensa clara de la sanidad pública.
Hombre, es que lo tenía que hacer, porque una de las cosas fundamentales de este libro es sacar al espacio público lo que es atravesar el cáncer. Y es que el cáncer no es atravesable sin una sanidad pública. O sea, si yo en vez de haber nacido aquí hubiera nacido en Estados Unidos, que ahora está tan en boga, ¿no? Pues estaría muerta, sinceramente. Porque además en un caso como el mío, en el que el tumor sigue presente, para mí siguen siendo fundamentales las revisiones continuas, las pruebas. Al final, hay muchos pacientes oncológicos que lo van a hacer a lo largo de toda su vida, de forma cronificada, entonces eso en la privada no es posible.
Incluso hace referencia al cariño de las enfermeras, ¿no?
Bueno, es que al final, a lo mejor es muy duro decirlo, pero la quinta planta sigue siendo mi casa y los miembros de allí, las enfermeras, los médicos, son mi familia a día de hoy. Incluso hace poco vinieron a la presentación de mi libro, nos dimos un abrazo. O sea, es que yo viví años en la planta en la quinta planta del Hospital de Virgen de Rocío, sigo yendo prácticamente cada mes, entonces al final convives con ellas, ¿no? Y están ahí para cuidarte, para verte llorar, para verte reír, para, en mi caso incluso vieron cómo conocía, por ejemplo, al que hoy es mi marido, allí en medio de todo esto. Entonces, No, es un trabajo que no está reconocido lo sacrificado que es a nivel físico, pero también mental, porque es imposible no implicarte y muchos de los pacientes van a morir y ellas sufren muchísimo.
Ahora que mencionas a tu marido, el amor está muy presente. De hecho, inicias la historia con una boda. El amor a los familiares, a los amigos y después este amor también de pareja, que de alguna manera habla de muchas cosas porque habla del amor, pero también habla del cuerpo.
Sí.
Habla del sexo en primera persona, que eso es importante, sobre todo con esta visión femenina y feminista que tienes.
Sí, al final, yo creo que el libro no solo habla de cáncer, habla de un proceso de maduración en el que todo el mundo se puede ver identificado, ¿no? Y yo me encontré con esta pregunta. Hablo en el libro de cómo dejo una relación en mitad de la necesidad de, oye, necesito un refugio, quiero sentirme enamorada por última vez, pero al final dejo esa relación y empiezo otra. Y es que creo que mucha gente no se lo plantea, pero en mitad de un cáncer tú llegas y mantener una relación sexual es quitarte la peluca, las pestañas, la ropa, estar cansada, inflamada, no tener mucha movilidad, estar totalmente seca. Y esto creo que es algo que hay que hablar, a también reivindicar un poco que el movimiento body positive y todo esto, creo que se ha olvidado un poco, o hay que empezar a hablar de cómo las personas enfermas también son personas que siguen deseando y que tienen derecho a sentirse deseadas, ¿no? Yo me sentía un monstruo y fue un acto muy revolucionario conquistar, volver a conquistar mi cuerpo durante el sexo. También es que creo que una máxima en el libro era acabar con los tabúes, ¿no? La gente con cáncer no es esa mártir que tiene un pañuelo en la cabeza, ella se acaba su vida y está triste, o todo lo contrario, es la luchadora. Pues no, somos gente normal. Al final a mí me pasó, yo tenía 26 años y seguía queriendo enamorarme, seguía queriendo estudiar, seguía queriendo tener una identidad más allá de lo que la enfermedad me definía.
Bueno, estábamos hablando de poesía y te comentaba antes que metes poemas, tienes un poema a tu madre, por ejemplo. Pero también incluso te animas a enmendarle la plana a Machado, me parece maravilloso eso.
Bueno, es un poco egocéntrico, ¿no? Porque Machado es maravilloso y voy yo ahí. Sí, pero es un poco desvirtuar esa percepción de la pena, ¿no? Y hablar un poco de, oye, aunque no seas increíble, aunque no haya esperanza, sigue siendo válida, ¿no? Entonces, me gustaba mucho ese amor en la condena sin que llegara la primavera, ¿no? Que esperaba tanto Machado.
Mi corazón aprecia.
Mi corazón aprecia también hacia la luz y hacia la vida. Este milagro que eres, sin importar la primavera.
Contigo aquí, todo es posible. Contigo aquí, no hay días tristes. Contigo aquí.
Incluso metes a Harry Potter.
Bueno, es que yo empecé a leer por Harry Potter, entonces claro que sí, ¿cómo no iba a mencionarlo?
Que de hecho tiene una... No vamos a destripar la historia, estamos haciendo mucho spoiler ya, me parece a mí. Pero bueno, tiene una importancia vital y fundamental porque, bueno, es el detonante de que pase algo, digamos.
Sí, además creo que algo que podría haber sido muy triste es muy divertido, ¿no?
Totalmente, es súper divertido, ¿no? La estructura también me ha gustado mucho, ¿no? Es decir, inicias cada capítulo con una referencia literaria, pero antes siempre incluye algo más. Siempre incluyes, por ejemplo, diagnósticos, tickets de farmacia, ¿no? Lo hace muy ágil y lo lleva a tierra. No sé si esa era tu intención.
Sí, al final yo quería enseñar el cáncer desde una perspectiva global. Está mi voz como paciente, están también el propio, los propios informes médicos, están copiados tal cual son, son total y absolutamente reales, son mis informes médicos. También un poco por enseñar que cuando tú eres paciente te hay que aprender un nuevo vocabulario del
cáncer. Claro, porque es súper críptico todo, ¿no?
Sí, ¿cómo? Sí, y todo eso es nuevo. Entonces yo quería que el lector sintiera la misma extrañeza que sientes como paciente, ¿no? también que la novela tuviera capas. Puedes leértelo solo por la historia, puedes leer los capítulos de forma independiente y sigue funcionando la novela, y después está esa capa de metaliteratura, ¿no? Entonces quería hacerlo así.
Incluso juegas con la fuente, ¿no? Uh-huh. En varias ocasiones, en varios capítulos, especialmente en uno que se vuelve claustrofóbico hasta el punto de tener que parar un poco la lectura, ¿no? Al menos a mí me ha pasado así. ¿Esa era tu intención?
Sí.
¿Malvada?
Sí, sí, era mi intención malvada. Hablas del capítulo, ¿no? En el que se habla cómo es una sesión de radio.
Correcto.
Pues sí, efectivamente. Quiero transmitir el mismo pánico, claustrofobia, terror que sentía yo y que sienten muchísimos pacientes de radio, sobre todo si es en la cara, porque te ponen una máscara hecha a tu medida, con la que además tienes que dormir en casa días antes para acostumbrarte a ella, y después ya te la llevas. Es horroroso, de verdad. Y además, es muy curioso, a mí que me encanta el terror, la primera vez que llegué allí con mi máscara, tú después de la sesión la dejas y de repente hay un pasillo de máscaras colgadas, que aquello parece, de verdad, sí, el matadero de Aníbal Lecter, ¿no? Pero es la realidad de un hospital con radioterapia, sí.
Una referencia también que me daba a mí este capítulo de la máscara era Johnny cogió su fusil. No sé si también un poco has buceado ahí, te has...
Pues, si te soy sincera, no pensé en eso, pero eso es maravilloso. O sea, una de las cosas que alguien lea tu libro es que completan significado propio, y eso es maravilloso. La novela es siempre mucho más grande con el lector.
Vengo de la siembra y este año conseguiré que florezca.
Bueno, aprovechar el día, este concepto materialista, muy Camus también esto, por cierto, y muy Sísifo, ¿no?
Sí, al final Camus decía, hay que imaginarse a Sísifo feliz, ¿no? Porque puede con su piedra. Sin embargo, creo que vivimos en una sociedad cada vez más rápida, sobre todo si estás en redes ya es horrible, en la que a todo se llega tarde, hay que consumir, hay que hacer... Y vivir se nos olvida, ¿no? Entonces, como te sientes culpable por estar enfermo, porque pues de repente eres una persona que prácticamente ni se puede mover, no está generando nada social, está siendo dependiente en absolutamente. Entonces, quería hablar de esa culpabilidad en un sistema capitalista en el que, Dios mío, si no estás creando parece que no tienes derecho a existir, ¿no?
Este galapaguito no tiene mares, lo parió una gitana, lo echó a la calle.
¿Eres más poeta que novelista?
Wow, yo creo que no, porque me da pánico escribir poesía porque... Me parece muy difícil ir a la esencia de las cosas. Al final, me pasa incluso hablando, ¿no? Creo que soy más novelista, o al menos pretendo ser más novelista que poeta.
Su padre carpintero y le hará una.
Me detengo por un momento en mitad del caos. Miro mis manos y mis zapatos manchados de polvo de colores, como si fuese la vestimenta de un hada que se ha ido de rabe. Miro el suelo que ya he probado bien de cerca hoy. Miro las manchas de grasa y purpurina sobre el mandil negro. Miro mis manos temblorosas y pulsantes. Noto las venas inflamadas a simple vista. ¿De verdad he sobrevivido para esto?
Bueno, pues muchísimas gracias por presentarnos esta última planta, por acompañarnos a subir a ella. Es una subida difícil.
Es una subida difícil, hay que hacerla como la haría Camus, con la piedra a cuesta y siempre sabiendo que vas a bajar, pero que habrá que volver a subirla, sí.
Pues te espero en la siguiente novela para volver a subirla. Muchas gracias.
Muchas gracias a vosotros.
Cógelo, ve por él, suéltate, inténtalo, sírvete, agárralo, mírate, créete. Afróntalo, ciérralo, déjalo ir. Di que sí o di que no. Tómalo, confía en ti.
Bueno, qué brillante ejercicio literario, ¿verdad? Hecho ahí a la vez a partir de una experiencia personal tan, tan extrema como la suya, ¿no?
Es que ha convertido en literatura lo que le ha pasado.
Totalmente.
Y eso
totalmente.
No es fácil tampoco de hacer. No.
Brillante el trabajo y bueno, y también este montaje musical con todo lo que lleva aparejado, Carlos.
Bueno, muchas gracias.
Ahí ha quedado estupendo.
Muchas gracias, pero el interés lo tiene ella.
Bueno, pues era eso lo que ella contaba, ¿no? En ese libro, ¿no? Esa última planta, ¿no?
Esa última planta.
Uh-huh. Sí. Y donde se mezclaba, bueno, pues, en realidad tanto género, tan híbrido como este libro.
Es muy híbrido porque va desde el ensayo político, prácticamente, uh-huh. al terror, a, por supuesto, tiene este punto también emotivo, ¿no? Y lírico.
Sin perder el humor, ¿no? Porque
teatro,
además, como todo lo cuenta, sí, también teatro y de todo
cuento,
ahí, por eso.
Que sí, de todo, sí, sí.
Bueno, pues con ella hemos terminado el programa, pero nos vamos a ir pues cerrando el círculo, pues como empezamos recordando que bueno, que hoy nos sorprendió la noticia de la muerte a los 91 años del músico italiano Gino Paoli, y abríamos con Senza Fine, que es todo un himno, y nos vamos a despedir con este Sapore di Sale. Bueno, nos ha dejado convencidos, hemos dicho, ¿no? Que fue tantas veces, estuvo en el Festival de San Remo.
Total.
Pero no sé, un montón de veces. El Festival de San Remo era él, ¿no? Totalmente. Que increíble que viviera más de 60 años con una bala en el corazón.
Una bala en el corazón, intentó suicidarse.
Vamos, literal, porque intentó matarse y, bueno, no afectó al órgano, pues apuntó en el corazón, la colocó en el corazón. Y bueno, llegado hasta los 91 años, nos ha dejado pues música maravillosa, ¿no? Como la que escuchamos al principio, o como esta, con la que nos vamos a despedir ya por hoy. Hasta mañana.
Passano pigri e lasciano in bocca il gusto del sale, ti butti nell'acqua e mi lasci a guardarti e rimango da solo nella sabbia e nel sole. Poi torni vicino e ti lasci cadere così nella sabbia e nelle mie braccia, e mentre ti bacio, sapore di sale, sapore di mare, sapore di te. Il tempo è dei giorni.